Existen pruebas suficientes para sospechar que el presunto suicidio de Marilyn Monroe fue en realidad un asesinato gracias a secretos peligrosos que la actriz sabía. Porque las diosas también mueren, sean bienvenidos a este episodio de Aires de Cañería, por no decir Aires Polacos. Bienvenidos a un episodio más de Academia de Conspiraciones o Aires de Cañerías. Por si no entendieron la referencia, mis chavos, es pues porque Marilyn Monroe en algún momento se paró arriba de una cañería y es la famosa foto donde, ay, me entró un aire así, polaco.
Ajá.
Uy, se levantó.
Ay, me salió un aire y se levantó la falsa.
Ajá. A ver, aprovecha para tirarse un pedo que traía así.
Sí, súper denso, güey.
Así es, mis chavos. Vamos a hacer... Y este panzón, este sí es un episodio de...
Necesito acomodarlos, que estén sí, todos, güey.
Sí, sí, sí. Sí, ponles nombres, güey, para cuando no estés.
Para, güey. Todos los tienen en la computadora este, güey.
También lo puedes hacer desde ahí, no seas guabón, güey.
¿De ahí no se puede?
Sí, sí se puede.
¿No?
¿Qué? Pregúntale al Kevin.
A ver, Kevin...
Así es, mis chavos. Vamos a empezar con una pequeña biografía que más adelante vamos a ver porque es importante entender todo el trasfondo de la buena Marilyn Monroe, ¿ok? Esta morra llamada Gladys Pearl Baker, con apellido de nacimiento Monroe, se casó con el noruego Edward Mortensen. Aguanta, no nos presenté, ¿verdad? Porque hay gente que no nos conoce. Yo soy Manilo, estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón, y con Marquito Guevara.
Buenas, buenas.
Ya, ahora sí vamos a darle. Al poco tiempo de divorciarse, se enteró que estaba embarazada y el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles nació Norma Jean Mortensen. Así fue registrada, pero tras el abandono de su padre se le cambió el nombre a Norma Jean Baker. Gladys trabajaba como una cortadora de negativos en la productora de RKO Pictures, pero al tener problemas emocionales y económicos y no poderse hacer cargo de su hija, decidió darla en adopción a un matrimonio en Hawthorne, California. Años más tarde, Gladys logró comprar una casa y se llevó de regreso a su hija Norma a vivir con ella. Pero solo unos meses después, Gladys sufrió de una crisis nerviosa y la custodia de Norma de nuevo pasó a su mejor amiga de su mamá, llamada Grace McKee. Ella fue quien despertó el interés de la pequeña Norma Jean por el cine y la incentivó para que en un futuro se convirtiera en una actriz. En 1935, Grace McKee se casó y se mudó a la costa oeste de Estados Unidos y por esta razón, una vez más, Norma fue llevada a un orfanato y adoptado por otras familias. Pero 2 años después, Grace McKee peleó y logró obtener otra vez la custodia de esta morra, güey. Pero la custodia solamente duró unos meses, ya que Norma Jean acusó a la ahora esposo de Grace de haberla violado, güey, a sus 11 años, güey. Entonces ahora la custodia estaba en manos del tío de Grace, un vato llamado Olive Burnings. A los 12 años, Norma volvió otra vez a ser abusada, ahora por uno de los hijos de Burnings, de este vato que logró tener este pedo. Esta vez se iba a vivir con una tía de Grace, pero esta señora tuvo problemas de salud y le era imposible estar a cargo de Norma, por lo que tenía que regresar a un orfanato. Pero ahora sí dijo ya ni madre.
Y los del orfanato, ¿otra vez tú?
Sí, güey, nomás pasó de así, güey. Cambiaba más de casa que calzones, güey.
Oye, ¿qué pedo?
Sí, güey. Entonces ahora sí esta morra Norma Jean dijo así como que ni madres, güey. Ya para entonces ya tenía 16 años y ya estaba como que hasta la madre de tener que andar de un lado para otro. Y para evitarlo, dijo, pues, ¿de qué forma no puedo ir a un orfanato? ¿Y qué forma puedo hacer esto? Entonces, dijo, ya sé, güey. Me voy a casar con el hijo de una vecina. Este vato con el que se casó se llamaba James Dougherty. Ella de 16 años y él de 21. A sus 18 años cumplidos, empezó a trabajar en una fábrica de municiones llamada Radio Plane, en donde un fotógrafo le tomó una foto para publicidad de la empresa en una revista y sin saberlo, este fotógrafo había descubierto a quien dentro de poco se convertiría en Marilyn Monroe.
Sí, el vecino. ¿Y yo qué culpa?
Sí, esta pinche niña.
Que sí, ¿y yo qué? O sea, yo salía a pasear en mi bici.
Ya hace 21 años.
Y ahora estoy... Ya estoy aquí en el registro civil. O sea, no, no mames.
Sí.
Mamá, ¿qué crees? Ya me casé y vamos a hacer un piso arriba de la casa.
Justamente, güey. En 1945, a sus 19 años, empezó ya a trabajar como una modelo, pero a su esposo no le gustó este nuevo trabajo. Así que Norma Jean decidió divorciarse. Después de varios castings, fue contratada por un ejecutivo en 20th Century Fox. Y él fue quien le propuso un nombre artístico que esta vez escogió esta morra de Marlene. Bueno, este güey le dijo que Marlene y ella agregó el apellido de nacimiento de su madre, el cual era Monroe. A partir de ahí, pues ya todo fue historia. Se convirtió en una famosa actriz, modelo y hasta cantante, güey. Sin duda, una de las más famosas en Estados Unidos y de todo el mundo, güey. Podría
ser. Sí, es como un ícono, ¿no?
Es un ícono.
Es un ícono como también...
De la cultura pop.
De la cultura pop, además, gringa, hollywoodense.
Uh-huh. Sí, justo, güey.
The Blonde Bombshell le llamaban.
¿Cómo?
The Blonde Bombshell.
¿Bombshell? ¿Por qué?
Porque es una bomba. ¿Cascarón? El cascarón de una bomba. Es lo que explota. Es una...
¿O sea, explotó?
Explotó en mil pedazos.
Mm. Así es, güey. Pero bueno, la madrugada...
No, pero de... sí, bombshell es como decir súper guapa en inglés.
Ah, ¿no? Como okay. Un bombón, ¿no? Así como, uh-huh. Ok.
Bombón.
Así como el bombón asesino en El Conde, ella el bombón asesino...
Wow, que nosotros tenemos a nuestra propia Marilyn Monroe y es el bombón asesino en El Conde, güey. Uh-huh.
Ahorita que hablas de eso, es que hay gente que dice que cagan bombones las morras. ¿Crees que, o sea,
¿crees que Ninel Conde cague bombones?
Nah, eso sí, ya pero, pasa, güey. Sí, sí, sí.
Ella caga bombones, pero son como los de los últimos chiquititos de Ghostbusters. Los, los Marshmallow Man chiquititos que están ¡ñam, ñam, ñam! Con cuchillos. Es un bombón asesino.
Güey, o sea... Creo que...
Caga paletas payaso.
Iba más como por el pedo.
Pero las viscas, güey, así...
Iba más como por el pedo de que creo que a muchos, incluyéndome, güey, todavía de repente nos da como pena cagar en ciertos lugares o así como que, ay, madres, güey, ¿no? Voy a hacer mucho ruido o algo así. O sea, mínimo yo sí soy así, güey.
Ah, eso, el ruido sí es, ajá, intimidante.
Pero, güey, si te pones a pensar, Marilyn Monroe cagaba, güey.
Todos, o sea, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y Marilyn Monroe de repente voltea así con cara de pujo, ¿no? Así de que lleva 6 años sin cagar, ¿no?
Me imaginé la cara, me imaginé como que un zoom como tipo Ren and Stimpy en la cara de pobre Marilyn Monroe, así como...
No, ¿qué te pasa, Marilyn? No, no.
Pero bueno, la madrugada del 5 de agosto de 1962, a sus 36 años, fue encontrada desnuda en su cama con un teléfono cerca de la mano y la otra tenía un frasco de somníferos vacíos. Todo indicaba una muerte por suicidio. Al menos así se manejó en la prensa. Pero todo fue tan incongruente que todo el mundo manejaba la teoría de que en realidad había sido asesinado. Esa misma madrugada, muy cerca de la residencia de Marilyn Monroe, el agente Lynn Franklin detiene un lujoso Mercedes-Benz por exceso de velocidad. Su sorpresa fue al ver...
¿Exceso de felicidad?
De felicidad.
Y vas a decir... ¡Piu! Señor...
¿Por qué va tan feliz?
Usted va sonriendo mucho. Lo siento, oficial. Ni modo, una multa. $400 a ver si sigues muy feliz.
Si fuera policía y viera un güey así súper feliz, güey, con una sonrisa así bien maníaca, así lo pararía, güey. Así como podría haber hecho algo, güey. O simplemente es feliz.
¿Bajo qué pretexto lo detienes, güey?
Para pedirle su número.
Señor, su sonrisa es muy sensual.
Sí. O el número de, señor, su psicólogo.
¿Me da el número de su dentista, por favor?
Sí, güey. No, bueno, la sorpresa.
¿Sabe por qué lo paré, señor? No oficial, ¿por qué? Fue el número de su dentista.
La sorpresa de este agente oficial, Lynn Franklin, fue la sorpresa de quién iba a bordo de este Mercedes. No era nada más ni nada menos que Robert Kennedy. Este güey iba acompañado por Peter Lawford, cuñado de los Kennedy, y el doctor Ralph Grissom, quien justamente era el psiquiatra de Marilyn Monroe. Hasta la fecha no hay una versión oficial de qué hacían estos vatos tan cerca de la casa de Marilyn Monroe justamente en la madrugada de su muerte. Pero como por casualidad, después de algunas entrevistas con la prensa, Peter Lawford dijo ser la última persona que escuchó la voz de la actriz por una llamada de teléfono. Llamada que le hizo sospechar que algo estaba pasando, pero según él, decidió no intervenir ya que él estaba casado con Patricia, hermana del presidente Kennedy. Quien dio la noticia de su muerte fue una morra llamada Eunice Murray, quien era la encargada de la residencia de Marilyn Monroe, la típica ama de llaves. Pero todo se vuelve todavía más extraño cuando esta morra dio 4 versiones diferentes al ser entrevistada por la prensa. En su momento, el consejero y mejor amigo de Marilyn Monroe dio una declaración al New York Herald que decía: "No se suicidó, de haber sido un suicidio, habría ocurrido de otra manera. Para empezar, nunca lo hubiera hecho sin dejar una nota. Además, hay otras razones que nos permiten pensar que no intentaba poner fin a su vida". En el depósito de cadáveres del Palacio de Justicia de Los Ángeles, Marilyn Monroe fue el caso 81128. El encargado de la autopsia fue el doctor Tomás Noguchi. Este güey, años más tarde, se encargaría de los cuerpos de otros famosos como Robert Kennedy, Sharon Tate, Janis Joplin y John Belushi, entre otros. Este vato le dio el nombre, se le dio el nombre del forense de las estrellas, justamente, por atender a tanto famoso. Este doctor comentaba que había algunas incongruencias en el caso de Marilyn Monroe. La primera es que su cuerpo tenía varias lesiones o daños en tejidos. Esto aparte de un morete en la cadera izquierda. La otra era que su estómago no presentaba ningún rastro de haber ingerido los supuestos 8 frascos de barbitúricos que se le vieron encontrados ahí en su cuarto. También a esto se le suma que no había vómitos en la escena de su muerte. Todo esto hace pensar que el suicidio de Marilyn Monroe sea el suicidio por sobredosis más raro de la historia. Ya que ni tiene daños en el estómago.
O sea, si de no plano vomitó, no tiene ni registro de que ella se los haya tomado. Si
y aparte, como... pues que tenía golpecillos de pedos. Como que, ¿qué pedo, güey? Como la combinación de todos esos factores se le hizo muy raro a este güey. Pero a pesar de estas declaraciones, el lunes 6 de agosto, el doctor R.J. Abernethy hacía oficial después de un análisis toxicológico que había sido una sobredosis masiva de barbitúricos de alrededor de 50, de entre 50 y 80 comprimidos.
¿Barbitúricos?
Sí, son, así se les llama a las pastillas estas de...
Del sueño.
Se me fue el pedo. No, las del sueño no son barbitúricos. Se me fue el pedo, pero sí son... son como antidepresivos y así.
¿Analgésicos?
Ajá. No, son como antidepresivos más bien.
Ah, ok.
Pero imagínate, entre 50 y 80 se chingó según esto.
No, güey, así sean 50 y 80 tic-tacs.
Güey, así sean 3, güey. Yo creo que ya dices, verga, ya me pasé de verga.
O sea, güey, son 50, 80 lifesavers. O sea, son un chingo.
Son un chingo, güey.
O sea.
El doctor Noguchi se negaba a creer esto que fue el oficial que dijeron. Así que encargó un análisis detallado de los riñones, el estómago, la orina y los intestinos. Pero como siempre pasa en estos casos de las incongruencias, las muestras de estos órganos desaparecieron misteriosamente del laboratorio. Algo que sí es verídico y que llama la atención fue que después de unos análisis, el resultado de la concentración del pentabarbital e hidrato de cloral en la sangre era tan alta que si en realidad se tomó todos esos comprimidos que dicen, hubiera muerto inevitablemente antes de alcanzar esos niveles. A menos que se los hubiera tomado solo, así como que todos de putazo, ¿sabes cómo? La única razón por la cual se podían alcanzar estos niveles era por una inyección, pero pues no había ninguna inyección.
Ni ninguna jeringa ni nada.
Esto llevó a la conclusión de que efectivamente, al parecer, el suicidio de Monroe fue escenificado para cubrir un asesinato, güey. O sea, había muchas inconsistencias.
O sea, supuestamente alguien le puso el frasco así de, pues sí.
Ajá, sí, se suicidó con esta madre, pero pues, güey, no había rastros de que ella se hubiera tomado tanto mamada. Pero no solamente sus órganos desaparecieron, también desapareció un diario personal de la actriz, el cual estaba en una caja fuerte del Palacio de Justicia en Los Ángeles. También desapareció una nota arrugada que estaba sobre la colcha de su cama el día de su muerte, que según testigos parecía contener lo que era el número de teléfono de Robert Kennedy, güey.
Oh my God.
Y por último, también el contador telefónico, o sea, el que llevaba el registro de las llamadas, esa última noche fue confiscado, por lo que parece ser que los hombres de negro, según testigos, se lo llevaron porque los describieron como que unos hombres con traje oscuro y zapatos relucientes entraron a la casa de Marilyn Monroe y se llevaron cosas. Entonces, está raro. Según su peluquero, güey,
ya hablando con todo mundo, ¿no? Según un güey que un día la vio... Sí, cabrón.
Según su peluquero llamado Sidney Guilford, en una entrevista... En una entrevista dice... dice que... una de las llamadas que hizo Marilyn Monroe el día de su muerte fue a él, güey. O sea, la morra le marcó a él. Oh. Y que Marilyn le marcó llorando, muy histérica, y que le dijo que Robert Kennedy y Lawford habían estado ese día en su casa y la habían amenazado de muerte. Él intentó calmarla, pero le fue imposible.
¡Ay, cálmate, corazón! ¡Cálmate! ¡Tranquilo!
Wey, los de la comunidad se te van a ir van a decir, güey, ¿por qué estereotipas que los peluqueros...?
ya, es un chiste. Sí, perdón.
Sí, Marquito, o sea, no siempre van a estar cortando el pelo.
A veces lo lavan.
A veces lo lavan.
¿Qué tal que está en su casa? ¿No?
Alguien que también declaró haber recibido una llamada fue el guionista mexicano José Bolaños, quien fue uno de los examantes de la actriz. Este vato dijo que cuando le marcó, le dijo algo de que algo que algún día iba a conmocionar al mundo entero, pero no dio detalles.
¡Ay, cálmate! Ya, ven, es a todos.
Es a todos, ven. En cuanto al diario perdido, uno de los mejores amigos de Marilyn Monroe, un güey que se llama Robert Slazer, comentó que 2 semanas antes de su muerte, ella lo citó para verse y muy alterada esta morra le contó que tanto John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy la habían seducido y de la nada la abandonaron sin explicaciones. Ella creía que solamente la estaban humillando. En ese momento sacó de su bolsa este pequeño diario que ella le llamaba su libro de secretos. Y en él tenía planes del gobierno. O sea, esta morra llevaba como cosas escritas que le contaba a Robert Kennedy, según. Y según esto, en su diario llevaba... Había planes del gobierno para matar a Fidel Castro, pruebas atómicas, relaciones de Frank Sinatra con la mafia, entre otras cosas. Todo esto provenía de sus pláticas con Robert Kennedy.
A ver, si tienes un libro de secretos...
No le pones...
No le pones libro de secretos, güey. Sí, así. Le pones recetas. Claro. Le pones... aquí no hay nada. Le pones... o no lo haces, cabrón. ¿Te acuerdas de la información? ¿Por qué la tienes que redactar? Sí. Coño, también. Le pones
fanfiction de Tom y Jerry.
Supongo que la morra sí, también wey. Se estaba... Sí, está muy pendejo el nombre, pero supongo que ella se estaba cubriendo de cierta forma de que... Ah, este güey me está soltando toda esta sopa. Si algún día me llega a amenazar, mira, aquí yo tengo lo que me dijo este güey.
O sea, sí, pero... O sea, no sé, güey.
Ajá. Sí, güey. Según Robert Slazer, este vato, el mejor amigo de Marilyn Monroe, esta morra le contó que estaba dispuesta a convocar una rueda de prensa y contar quiénes eran en realidad los hermanos Kennedy. Nadie sabe si ella ya los había amenazado, pero aparte de la gente que detuvo al Mercedes, donde iba Robert Kennedy, una vecina de Marilyn Monroe cuenta que mientras jugaba cartas en su terraza con algunos amigos... o sea, la casa de esta morra daba justo a la casa de Marilyn Monroe. Dice que uno de los güeyes que iban entrando a la casa de Marilyn Monroe le apuntó con una pistola a esta morra, a la señora. Y después como que todos los que están ahí se dieron cuenta que este vato era Robert Kennedy, güey. Entonces todos voltearon y efectivamente, y también otros vecinos que vivían a un lado de la casa de esta señora se dieron cuenta que Robert Kennedy estaba entrando a la residencia de Monroe junto con otros 2 acompañantes a quienes no reconocieron, solamente reconocieron a Robert Kennedy. Pero pasaron 20 años sin más noticias hasta que en 1982 un conductor de ambulancias llamado James Hall dijo haber acudido a una llamada procedente de la residencia de Monroe. Al llegar, Marilyn todavía no había muerto, güey, pero agonizaba sobre el bungalow de los invitados, según Hall. Y tanto el doctor Grissom como Peter Lafford estaban ahí presentes cuando este vato llegó, güey. Y de hecho, este güey achaca la muerte al psiquiatra por la negligencia a la hora de intervenir en la reanimación, que hasta ese momento iba yendo positivamente, güey. Más tarde, esta versión fue confirmada por algunos vecinos que también dicen haber visto a una ambulancia ese día antes de que falleciera Marilyn Monroe. Entonces todo cuadraba, güey. Todos tenían evidencias de que tanto habían entrado 3 güeyes, había estado Robert Kennedy, había una ambulancia y estos güeyes traían a sus pinches guardaespadas, a lo que sea, que fue uno de los que le apuntó a una señora con una pistola así como para que se metiera a su casa. Entonces todo estaba raro. Tres años después, la cadena de televisión británica BBC produjo un documental de investigación sobre la muerte de Monroe titulado Say Goodbye to the President, que incluía entrevistas con los testigos principales. Una de ellas era la morra, la que les digo, la ama de llaves, Eunice Murray, quien al creer que se había terminado la grabación hizo un comentario que quedó registrado por un micrófono que aún permanecía prendido. Esta morra dijo: a mi edad, ¿debo seguir encubriendo todo esto? O sea, como neta. Cuando le preguntaron a qué se refería, Eunice dijo que Robert Kennedy había estado esa noche y había tenido una discusión muy violenta con Marilyn Monroe. A raíz de estas declaraciones, un programa de la cadena de televisión BBC, en un programa de investigación llamado 2020, realizó un reportaje de media hora cuyo costo fue de cientos de miles de dólares. Lo averiguado por estos periodistas fue considerado tan desestabilizador que el reportaje fue suspendido un poco antes del momento de la emisión, güey. Y fue sustituido por un documental sobre perros policías. O sea, ya iba a salir y dijeron: ah, no metas a esa madre. Es como cuando de repente decimos: ese episodio que hicimos estuvo muy denso, no hay que meterlo. Así estos güeyes, nel, güey, no sale. Uno de los interesados en el caso de Monroe era J. Edgar Hoover, quien ya hemos hablado de este güey, que tenía un equipo de agentes en el FBI con el único propósito de mantenerlo informado sobre todos los movimientos de Marilyn Monroe. Se cree que podrían haber existido grabadoras funcionando en el preciso momento de su muerte. De hecho, la casa donde Marilyn Monroe murió fue comprada muchos años después por una actriz llamada Veronica Hamill. Dijo que al redecorar la casa, descubrió un insólito cableado que cubría varios lugares de la residencia ahí en el exterior. Un experto confirmó que este cableado era una instalación primitiva que se utilizaba para escuchar y espiar a principios de los años 60. Entonces, efectivamente, estaban espiando a Marilyn Monroe. Entonces, al existir la confirmación de que estos micrófonos dentro de la casa sí estaban, en algún lugar deberían de estar también las cintas donde se aclararía todo, güey. O sea, si se está grabando, obviamente debe de haber grabaciones. Entonces, hay un autor de un libro llamado Goddess, que se llama Anthony Summers. Este güey afirmaba haber escuchado las cintas de grabación de cuando espiaban a Marilyn Monroe. Uh-huh. Donde claramente pudo escuchar a Robert Kennedy peleando con Marilyn Monroe la noche del suicidio. Summers dice que Robert Kennedy podría haber iniciado su relación con Marilyn Monroe para proteger a su hermano John F. Kennedy. O sea, para John F. Kennedy, Marilyn Monroe era solamente una aventura, güey. Una de tantas que tuvo. Ya es que ese güey se supone que era muy mujeriego, este güey, el John F. Kennedy. Sin embargo, para Marilyn Monroe representaba otra cosa. Ella no descartaba que en algún momento pudiera casarse con John
F. Kennedy dama, ¿no?
Y ser la primera dama de Estados Unidos, güey. Cuando John decidió cortar con la relación, Marilyn parecía no rendirse y fue cuando intervino Robert Kennedy, seduciéndola para distraer su atención hacia John. Pero al parecer todo esto empeoró las cosas. O sea, como que John F. Kennedy le dijo así como que, carnal, te toca a ti cubrirme. Entonces...
Hermanos de leche.
Y el carnal...
Hermanos de leche.
Y el carnal... ¿Y yo qué culpa? Yo solo salí a pasear en mi bici. Mamá, ¿qué crees? Nos casamos y vamos a construir arriba de la Casa Blanca.
Según esta versión de Summers, se apegaba a la teoría de la ambulancia, ya que dice que Robert llegó a casa de Marilyn cuando aún estaba con vida, pero estaba agonizando. Él llamó a una ambulancia, pero la actriz murió en camino al hospital. A partir de este momento, se organizó una operación de encubrimiento para ocultar la relación entre Marilyn Monroe y el aspirante a la presidencia de Estados Unidos. A pesar de todo esto, Summers admite que su versión no tiene que ser la correcta. Cabe la posibilidad de que la intervención de Robert Kennedy no fuera tan siniestra. Pero varios biógrafos añaden otra teoría que todavía enreda más este asunto al creer que Marilyn Monroe podría haber estado esperando un hijo de alguno de los Kennedy.
Oh my God, güey. Uh-huh.
Ya sea de John o de Robert. Summers cree que...
Todo
que
está más turbio.
Sí, güey. Pues en realidad no estuvo más turbio porque entró todo. Summers cree que en efecto los hermanos Kennedy... Sí, güey. Summers cree que en efecto los hermanos Kennedy no tuvieron mucho, sino todo que ver con esta muerte, güey. Ya que había llamadas continuas de Monroe a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia, los que ya los tenían irritados, sumándole la amenaza de convocar a una rueda de prensa que le contó a su mejor amigo, esta morra, pasó de ser una relación de puro sexo de los hermanos Kennedy con Monroe a ser un caso de seguridad nacional. Y de eso al suicidio, este güey dice que solamente hay un paso. O sea...
Güey. Uh-huh.
Las últimas semanas de vida de Marilyn Monroe también tienen mucho que ver con las teorías de conspiración que existen. Y pues es importante mencionarlo. Por ejemplo, en abril de 1962, Marilyn Monroe comenzó a grabar Something's Got to Give de 20th Century Fox. Habían pasado ya 17 meses de su papel en Vidas Rebeldes, que no sé cuál vergas es esa. 15 meses de su divorcio con el escritor Arthur Miller, autor de esta misma película, y 14 meses desde que decidiera ponerse en tratamiento por su adicción a los barbitúricos y al alcohol, esta morra. Monroe tenía problemas respiratorios y había desarrollado un miedo escénico crónico. Esto retrasó un rodaje de una película. El 19 de mayo de 1962, Monroe decidió viajar a Nueva York, a pesar de estar enferma y de que Fox la estuviera amenazando con despedirla por varias ausencias injustificadas. Cuando decidió bajar a Nueva York fue para cantar el famosísimo Happy Birthday, Mr. President, como un homenaje para John F. Kennedy.
Uy, eso está creepy, güey.
Uh-huh. Sí, te acuerdas, si has visto ese video, ¿no?
Sí, cuando sale de un pastel, ¿no?
¿Cuando sale de un pastel? No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que trae un pinche traje bien brilloso y así. Está cantando bien, súper emocionada, Happy Birthday, y súper sexual la canción. Marilyn estaba deslumbrante sobre el escenario de Madison Square Garden, mientras Peter Lawford y muchos de los presentes solamente sonreían al parecer de una forma maliciosa, pues ellos sabían que Monroe le estaba cantando sensualmente a quien en realidad era su amante, güey. Es algo que... Y con la esposa ahí.
No, y el hermano, güey, también viendo.
Y todos diciendo, uff, si supieran.
Y todos, ¡ay, qué buena muchacha! Sí, sí. Un ejemplo, ¿no?
Sí, güey. Mientras cantaba, todo parecía estar bien. Pero 7 minutos después de que terminó la actuación de Marilyn Monroe, se desmayó en su camerino tras una fiebre muy elevada. A pesar de esto, 2 horas más tarde, asistió a una fiesta realizada por Arthur Cream, que era un magnate del teatro. A esta fiesta acudieron justamente los hermanos Kennedy y se les vio hablando en privado con ella por alrededor de 15 minutos. Así como que se la llevaron y estuvieron ahí hablando, pero nadie supo.
¿Qué pedo? ¿Los tres o no? ¿Los tres o no?
¿Un tribilino qué?
Sí. Oye, Mr. President, ¿y qué Mr. Brother? ¿No? Sí, güey. ¿Y qué hay de Mr. Carnal?
Que si hacemos una Marlin a la vuelta y vuelta, ¿no?
Vamos a las luchitas, tag team, tag team.
Sí, güey. Oh, mames. Poco más tarde, en esta misma fiesta, Robert Kennedy estaba muy intranquilo al ver que el periodista Marian Smith platicaba con Monroe mientras tomaba notas en una libreta. Cuando un agente del servicio secreto le dijo a Robert que un periodista tomó una foto de él en el momento que él y su hermano platicaba con Marilyn Monroe, se encabronó el machín este güey. Fue así como, ¿quién vergas? A la 1:00 a.m, agentes del servicio secreto escoltaron a John F. Kennedy y a Marilyn Monroe al Hotel Carlyle. El encuentro en ese hotel, al parecer, duró varias horas, güey. Y esa fue la última vez que se les vio juntos. Mientras esto sucedía, a las 2:30 a.m, el periodista que mencionamos antes, Marian Smith, fue despertado por 2 agentes del Servicio Secreto de Asuntos Confidenciales que, después de una larga plática con él, le explicaran que no era conveniente para su salud ni para su futuro profesional escribir algún artículo sobre Monroe y los Kennedy. O sea, lo amenazaron, güey. 2 días después, Monroe regresó al rodaje de la película con una grave infección nasal, güey. O sea, que habrán hecho ahí, güey, en el hotel. El siguiente fin de semana, supo que el presidente estaba a punto de terminar su relación, ya que consejeros le dijeron que iba a poner en riesgo su futuro político. Esto dejó en estado de shock a la actriz y el rodaje se retrasó una vez más, güey. Por esta vez, los ejecutivos de Fox decidieron terminar su contrato y se dedicaron a darle publicidad negativa, diciendo que Marilyn Monroe era muy caprichosa e inestable. Sí. Uh-huh. El presidente cambió su número de teléfono, entonces Marilyn Monroe estuvo llamando varias veces al conmutador de la Casa Blanca, güey, peleando con las operadoras, ya que tenían orden de no pasarle las llamadas a Kennedy.
¿Qué pedo? O sea, que tienes el número de la Casa Blanca como si fuera... O sea, llamar a un call center.
Sí, güey. Pues sea... justamente ahí está el pedo de... Pues, güey, ¿quién le dio el número? Uh-huh. Y pues ahí está la relación de esta morra con el presidente.
¡Hola! ¿Está usted hablando a la Casa Blanca?
Sí. Si es Marilyn Monroe, marque 3.
Si es Marilyn Monroe... ¿Es usted Marilyn Monroe? Sí. No. Ok, aquí nuestro menú de opciones. Si conoce usted la extensión de la sala oval... ¡Márquenlo ahora!
¡Qué mamado, güey! Y aquí fue cuando Robert Kennedy decidió visitarla para pedirle que parara con estas llamadas a la Casa Blanca. Robert estaba acostumbrado a reparar los amoríos de su hermano, güey, porque pues ese vato era muy bien mujeriego, entonces siempre este güey era como que, ¡ey, ya párale, güey! Pero con Marilyn Monroe fue con la única que se involucró en una aventura amorosa también. 2 meses antes de su muerte.
Imagínate, güey, no. Cínico,
cabrón.
No.
Sí,
no,
le gustaban frescas. Sí. Una de las sirvientas llamada...
Era un kingshin, pero... Ew.
Esta madre está bien verga, güey. Checa cómo se llamaba una de las sirvientas, güey. Se llamaba Hazel Washington, güey. Como Denzel, güey. Muy parecido. Esta morra...
Hazel Washington. Mujer en llamas.
Güey, mujer en llamas, güey. Esta sirvienta llamada Hazel Washington describió la relación de Robert Kennedy con Marilyn
Monroe. Dilo.
Es que pensé en su primer día. Hazel Washington, today is your training day.
¿Por qué, güey?
Porque una de las películas famosas de Denzel Washington es Training Day también.
Ah, ya, no entendí esa referencia.
I'm a trainee.
Ok, güey. Esta morra describió la relación de Robert Kennedy con Marilyn Monroe con la siguiente frase. Era como hacer el amor encima del teléfono. ya que al tener una agenda muy apretada el fiscal Robert Kennedy no tenían otra cosa que hacer.
Tenerla muy apretada.
Sí, güey, hacían sexting, güey. O sea, se hablaban por teléfono y esta morra, la sirvienta, escuchaba todo, güey. Pues al parecer sí estaba muy...
¿Y por qué escuchaba?
Pues...
A lo mejor era su kink, güey.
Uh-huh. O sea, primera pregunta, ¿por qué escuchabas? Segunda, ¿qué dijeron?
Sí, güey. Poco después, Robert tuvo el pretexto perfecto para ir a Hollywood y así podría visitar a Monroe. Gracias a una adaptación televisiva que se hizo de su libro llamado The Enemy Within. Esta estancia de Robert en Los Ángeles dio paso a largos encuentros con Monroe hasta horas de la madrugada, güey. Es probable que aquí saliera gran parte del material del diario rojo que tenía Monroe, el del diario de sus secretos. Cabe destacar que le confesó a su mejor amigo que estos apuntes en su diario no eran con ánimo de hacer mal uso de esta información, sino para tener siempre temas nuevos de conversación con su nuevo amante y de esta forma evitar que pasara lo mismo con el presidente, el que fuera perdiendo el interés. Uh-huh. Entonces siempre es como que tenían esas pláticas. A mediados de julio, tal cual como con el presidente, Robert amenazó a alejarse de ella. Lo que terminó de ofender a Marilyn Monroe fue que Robert Kennedy también cambió su número de teléfono privado, güey. Como que esta morra sí era bien de estarles llame, 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 güey.
Pues es que también tienes que entender que si tiene complejos de abandonamiento, güey. Pues claro, pasó, wey, tanto tiempo por foster care y todo ese pedo de hogar en hogar. O sea,
sí, güey. Sí, sí, sí. Las principales razones fueron las burlas de J. Edgar Hoover, quien bromeaba con sus colegas del FBI acerca de un archivo especialmente caliente sobre la relación de Robert y Monroe. Por lo tanto, ella empezaba a ser un obstáculo para las ambiciones políticas de la familia Kennedy. Los expertos han estudiado el perfil psicológico de Monroe y dicen que la relación con los hermanos Kennedy reabrió la herida justamente, panzón, del abandono de parte de su padre y de su madre y todo lo que pasó en la niñez que les mencionaba. Como les mencionaba al principio del episodio, su biografía es clave para entender lo que pasaba con esta morra, que después fue llamada la diosa del sexo por este J. Edgar Hoover, güey.
Ese güey era mierdita.
Sí, güey. Ah, sí, o sea, era bien, hijo de puta,
güey. Sí, ese güey era bastante mierdita, güey.
Sí, güey. Contrario a todos los rumores sobre la inestabilidad emocional de esta actriz, lo que en realidad tenían en constante batalla a Monroe era el insomnio. La morra empezaba a dar señales de anorexia y su doctor Grissom tenía pocas opciones para tratar con él. Recordemos que la teoría oficial de su suicidio fue por sobredosis y existen testimonios de amigos de la actriz que dicen que hacía uso indiscriminado y muy irresponsable de los fármacos. Entonces ahí pues ya más o menos se regresaba a la teoría de que pues sí, se pudo haber tomado de más y se murió. El 19 de julio, Marilyn Monroe salía de su casa sin dar explicación a alguna de las personas que trabajan con ella. A los tres días de regreso, a los tres días de que se salió de su casa, regresó esta morra con el rostro pálido y parecía muy cansada. Según algunos íntimos de Marilyn Monroe, se había registrado bajo otro nombre en un hospital llamado Cedros en Líbano, donde había abortado, güey. Entonces, si esto fuera verdad, se cree que el bebé era de alguno de los Kennedy.
En ese tiempo, ¿qué se supone? Ya se había divorciado de Joe DiMaggio también. Ya. Porque sé que DiMaggio iba a tener un hijo que lo abortó. O sea, no lo abortó médicamente. Fue un miscarriage, que es un aborto natural. Ajá, lo perdió.
No, pero aquí sí, al parecer ella fue a un lugar específico a abortar, güey. Y en este tiempo, pues no estaba soltera. Otro de los trabajadores de Marilyn Monroe, llamado Norman Jeffries. Este güey era el jardinero, chofer y el vato de los mandados.
NJ como Marilyn Monroe.
Ah, sí, es cierto. Este güey era el de los mandados, así como general de la residencia, ¿no? Después de 20 años, decidió dar sus declaraciones ya en una silla de rueda y con una enfermedad terminal. Era como que, pues ya no tengo nada que perder, güey. Uh-huh. Según este vato, dice que el día de la muerte, muy temprano, Marilyn recibió llamadas amenazantes de una mujer que la llamaba Mujerzuela y que le decía que dejara en paz a Bobby, o sea, a Robert Kennedy. Alrededor de las 3 de la tarde, apareció Robert Kennedy junto a Peter Lawford y pidieron que todo el servicio de la residencia, o sea, todos los que trabajaban con ella, se fueran para poder platicar a solas con Monroe. Al regresar Norman y Eunice, la otra morra, la que se le olvidó apagar el micrófono, una hora después ya se habían ido los visitantes, pero Marilyn Monroe estaba muy mal. Fue cuando Eunice decidió llamar al doctor Grissom. El psiquiatra llegó alrededor de las 4:30 de la tarde. El doctor se fue de la residencia alrededor de las 7, hora en que Marilyn empezó a hacer varias llamadas telefónicas a sus amigos más cercanos para contarles todo lo que había sucedido. Uno de ellos era Sidney Guilford, el peluquero, quien se quedó algo muy preocupado cuando Marilyn le dijo: ¿sabes qué, Sidney? Yo conozco muchos secretos de los Kennedy, secretos muy peligrosos. Norman afirmaba la declaración de Sidney y creía que eran tales los secretos de los Kennedy que Robert regresó a la residencia más o menos a las 10 de la noche, pero esta vez acompañado de dos hombres, uno de ellos con un maletín médico. Media hora después, los tres hombres abandonaron la casa y fue cuando Norman y Eunice decidieron entrar corriendo y vieron tendida en el suelo del bungalow de invitados a Marilyn Monroe, inconsciente y con un teléfono en la mano. Llamaron a una ambulancia y en ese momento llegaron a la casa Peter Lafford, el doctor Grissom, que fue llamado por Eunice para asistir a Monroe. Y aquí vuelve a encajar una vez más la declaración del dude este de la ambulancia que involucraba al doctor Grissom y de cierta forma lo culpaba del fallecimiento del tratar de reanimarla. En este momento fue cuando se decidió a trasladar el cadáver a su dormitorio, donde según la teoría oficial se le encontró.
El doctor Grissom, ¿no? No la estás reanimando bien, mira, es así, le da putazos, mamá.
Pinches rodillas en la cadera, por eso tenía la cadera lastimada, güey. Entonces fue cuando, o sea, todos coinciden en que esta morra se murió o se cayó en el lugar de las visitas, o no sé cómo chingados. Uh-huh. Y fue cuando después se la llevaron a su cuarto y la encueraron.
¿En la casa
y
todo de visitas? Esto. ¿Guest house?
No, en la...
En el bungalow.
En el bungalow. Uh-huh. Ajá. Entonces fue cuando se la llevaron a su cuarto y la encueraron y todo este pedo para que pareciera que se había matado ya sola. En este momento fue cuando, bueno, se decidió trasladar el cadáver a su dormitorio, donde según la teoría oficial se lo encontró. Y al llegar el primer grupo de agentes, entre los que se encontraban James Hamilton, amigo íntimo de Robert Kennedy, fue cuando se formuló la idea del suicidio y se le pidió a la servidumbre apoyar esta teoría. Y bueno, lo que sí nadie contó fue qué amenaza les tuvieron que dar para que se quedaran todos callados y no dijeran nunca nada.
Ahora entiendo el porqué de los accidentes de los Kennedy, güey. Qué problemáticos eran los cabrones. Uh-huh. Accidentes entre comillas para los que no están viendo YouTube.
Sí, güey. Por último, vamos con una teoría en la que se relaciona la muerte de Monroe con la mafia.
Pero antes de eso, porque luego se nos olvida.
Ah.
Inicio de espacio publicitario.
Sí, vámonos rápido para poder llegar a mi vuelo. Para la gente que está al pendiente de los capítulos y viven en Puebla, Ciudad de México y Querétaro, acuérdense que en octubre vamos a visitarlos por allá, respectivamente 27, 28 y 29 de aquel mes. Entonces pasen a boletia.com, compren sus boletitos, va a haber merch especial, va a haber dinámicas. Justamente ya empezamos la planeación del show apenitas, como vamos ahí viendo qué vamos a hacer, pero va a estar muy, muy, muy chingón. Entonces, pasen a saludar, pasen a darnos amor, van a ser unos capítulos que vamos a grabar en vivo bastante chingones. Entonces, pasen a boletia.com para visitarnos en la gira Andamos de Carretera. Y ya creo que eso va a ser todo. Pasen al grupo de alumnos con los paranoicos 2.0, pasen al Patreon, ahí tenemos diferentes niveles para que al que guste apoyar. Y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse, ahí están los superchats, ahí van a estar los en vivos. Y muchas gracias, que tengo que tomar un vuelo.
Justo. Fin de espacio publicitario.
Porque Marquito tiene que tomar un vuelo.
Ya no te voy a ver, güey.
Ya no. Ya sé, qué wey. Bueno, por fin, güey.
Ok, por último, esta teoría de la relación de Monroe con la mafia. Un vato llamado Gianni Russo, quien fue actor de El Padrino, que interpretaba a Carlo Ricci, tiene fuertes conexiones con los jefes de la mafia italiana como Frank Costello, Sam Giancana y Carlo Gambino.
Güey, ¿será ese güey? Hace poco vi algo, no sé si es el mismo güey, pero vi en YouTube una madre de que un mafioso salió en la película de El Padrino. Uh-huh. Y que es el, dice el güey, que es el miedo que más tuvo, el tener que a actuar frente a Marlon Brando. O sea, que le dio tanto miedo y se equivocaba bastante.
O sea un era mafioso.
Mafioso le dio miedo trabajar con Marlon Brando.
No mames.
O sea,
no
lo
mames.
Entiendo porque Marlon Brando es un excelente actor, pero, o sea, se me hace bien chistoso como que
la duplicidad de eso. Solo interprétate a ti.
Ok. En una entrevista, el actor dice que la mafia extorsionaba a los Kennedy para que dejaran de seguirlos. En 1962, con la ayuda de Frank Sinatra, el jefe del crimen organizado de Chicago, Sam Giancana, llegó al casino Cal Neval Lodge y cerca de un lago llamado Tahoe, donde estaban Sinatra y Monroe. El actor ruso dice que pretendían grabar a Monroe haciendo un trío con los hermanos Kennedy para poder extorsionarlos. Su plan era grabar la escena y después obligar a los Kennedy a invadir Cuba y devolver los casinos a los miembros de la mafia en Norteamérica. Pero los planes se vieron truncados ya que Robert y su padre Joe Kennedy acudieron a la cita, pero quien no llegó fue John F. Kennedy.
Imagínate que si hubiera llegado y los güeyes de la mafia grabándolos y... Oye, espérate, yo, ¿puedes ver a la cámara, por favor?
Hey. Sí, volteen. Es que no es caso.
¡Digan su nombre! ¡Digan su nombre! ¿Quiénes son?
Robert, dale un poco más duro, pero mira, volteate poquito aquí porque no puedo verte de perfil, así que...
Sí, güey.
Sí, sí, les tocan el hombro, ¿no? Puedes sonreír.
Le dijeron a Marlin, grita sus nombres. Ok, Russo dice que Marlin no murió de una sobredosis y que el responsable fue un hombre que era conocido como el doctor. Al parecer fue quien llegó con el maletín, el que les decía. Este vato era un anestesiólogo que además era un asesino a sueldo de la mafia. Este güey le inyectó a través de su zona púbica, lo cual le provocó a un aneurisma y después la muerte. Según el actor de El Padrino, la mafia hizo esto para silenciar a la actriz que amenazó con acudir a los medios para contar que la mafia quería extorsionar a los Kennedy. Según cuando Marlin llegó al hotel del casino y se enteró de los planes de la mafia, empezó a gritar: «Voy a ir a la prensa ya que no soy una muñeca de trapo de nadie». Russo dice que Monroe podría estar que Marilyn Monroe podría estar viva si su ex esposo, Joe DiMaggio, hubiera ido a rescatarla, ya que Marilyn Monroe le marcó para que fuera a buscarla, pero DiMaggio nunca apareció. Según Russo, DiMaggio estaba en la misma ciudad de Nevada, pero antes llamó a Frank Sinatra. El cantante fue el que orquestó todo el plan para grabar el trío y le dijo: «Ten cuidado, tú ocúpate de tus asuntos y mantente alejado». Le dijo eso al ex esposo de esta morra. Russo en la entrevista describió a DiMaggio como un pedazo de mierda por no haber ido a buscar a su ex esposa Monroe cuando ya le pidió ayuda. Pero ahora sí, como haya sido, el domingo 5 de agosto, el cuerpo de Marilyn Monroe quedó preparado para ser entregado a sus familiares más cercanos. DiMaggio, su ex esposo, se hizo cargo de todo, organizó el funeral y excluyó deliberadamente a cualquiera que tuviera algo que ver con Hollywood. Aparte, en la puerta se les pidió a los guardias de seguridad que no dejaran pasar a Frank Sinatra y a Dean Martin, quien iba a actuar en la película que quedó inconclusa de Something's Gotta Give. En el cementerio solamente se llevó a cabo una ceremonia sencilla donde solamente se invitó a los amigos más íntimos de Marlin. Seguro está el peluquero y esos güeyes. Más tarde, DiMaggio hizo una declaración donde inculpaba a la muerte de Norma Jean, quien habría sido su gran amor, a Hollywood y muy especialmente a los hermanos Kennedy. O sea, el ex esposo dijo así, güey, ya directo. Así como, culpo de su muerte a Hollywood por deprimir a Marilyn Monroe y a los Kennedy por todo el plan que hicieron. Así es, güey. Y pues ya, ahora sí, amigos, como les dijo Marquito, tenemos prisa porque Marquito tiene un vuelo ahorita, así que pues ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar conectados aquí todos los que están en YouTube y los que están escuchando esto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial. También nos pueden seguir en nuestras redes personales. A mí me pueden seguir como @soycomoleon en todas las redes. A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden seguir?
Yo estoy en todas las redes como @soygalletón.
Y al pinche Lepanzone, ¿cómo te puedo seguir?
A mí me pueden seguir como @felicidadesconspiranoicos.
¿Qué? Ay, güey, ¿qué? ¿Eras el peluquero o eras...? Ya nos vamos, chavos. Recuerden, manténganse alerta, pinches perros.
¡Tanieta! Hidrátense, perros.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.